En Venezuela, durante el fin de semana, el movimiento estudiantil convocó a una conferencia de prensa que tuvo lugar en la sede de la Delegación de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Durante la misma presentaron a la alta representante del organismo para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, un documento al que denominaron la Ruta Electoral Defendamos la Democracia, dando inicio así a un proceso que los llevará a hacer contactos con distintos organismos internacionales para que representantes de los mismos actúen como veedores y sirvan de garantes en las elecciones parlamentarias convocadas para el próximo 6 de diciembre. Y precisamente, Pedro Luis Contreras, representante del Consejo de Estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello, es nuestro primer invitado.
Iniciamos el pasado 24 de julio, asistimos a lo que es el segundo, el primero fue la OEA y en este caso fuimos a lo que es la Unión Europea para presentarle ante este organismo internacional lo que nosotros hemos denominado como la ruta electoral, 5 lineamientos claves que son necesarios para las elecciones del próximo 6 de diciembre, las elecciones parlamentarias. En este caso pedimos lo que es la intermediación de este máximo organismo internacional para que vele por los derechos civiles, políticos y electorales que tienen los venezolanos y además para que también califiquen como observadores internacionales en las próximas elecciones del 6 de diciembre.
¿Ustedes van a realizar visitas a distintos organismos internacionales instándolo a que sean garantes del proceso parlamentario?
Sí, la semana que viene nosotros ya tenemos planificado visitar lo que es la sede de la ONU aquí en Caracas y también la sede de la UNASUR para entregar el mismo documento denominado la ruta electoral y en las próximas semanas también estaremos asistiendo para finalizar con esto lo que es la sede del Mercosur, la Santa Sede y finalmente la sede del Consejo Nacional Electoral que quedó ubicado en Plaza Caracas aquí en el Distrito Capital.
O sea, ustedes van a seguir en los días próximos con su agenda de denunciar y de hacer llamamientos y sobre todo de hacer reclamos y planteamientos.
Así es, reclamos en el sentido del Consejo Nacional Electoral tiene que brindar lo que es todo el sistema electoral y además de que los organismos internacionales sean veedores y garantes del proceso electoral que se está desenvolviendo en este momento aquí en Venezuela.
¿En la actividad de hoy no han tenido ningún tipo de represión?
No, la actividad fue pacífica, sin embargo, se encontraba un efectivo de la Policía Nacional Bolivariana en entrada de la Unión Europea que sirvió como intermediario para poder entregar el documento sin ningún tipo de represión ni ningún tipo de hechos de violencia.
¿Cómo reaccionaron en la Unión Europea?
Sí, en la Unión Europea no se encontraban ahorita la funcionaria delegada para la sede en Venezuela, sin embargo recibieron el documento y bueno, se encomendaron también a elevarlo a la funcionaria Federica Mogherini, que es la alta ejecutiva para la situación exterior por parte de la Unión Europea.
¿Se sienten satisfechos de la gestión de hoy?
Sí, nosotros estamos complacidos, sin embargo sí queremos de que los organismos internacionales se pronuncien sobre el caso venezolano. Creemos que es importante que la OEA, la Unión Europea, sean los dos principales organismos que hemos visitado, deben de pronunciarse y además deben exigir garantías electorales al proceso venezolano, ya que Venezuela también es parte del mundo y esta situación no escapa de la realidad y que el mundo observe qué es lo que realmente está ocurriendo en Venezuela.
¿A ustedes les preocupa mucho las elecciones del 6 de diciembre? ¿Es así?
Creemos que las elecciones del 6 de diciembre son unas elecciones fundamentales, más aún por el organismo que se está escogiendo, que en este caso es el Parlamento venezolano, principal órgano contralor por parte de la Constitución, y además creemos que desde ahí, desde la Asamblea Nacional, pueden darse muchísimos cambios y garantizar también un respaldo a lo que es la actual crisis universitaria para brindar soluciones desde la Asamblea Nacional. Por eso nosotros creemos que es trascendental para solucionar la grave crisis político-social que vive el país, realizar estas elecciones y además darle garantías al pueblo venezolano de que las elecciones van a tener un final, para que se respete la voluntad del pueblo.
¿Alguno de ustedes, de los dirigentes estudiantiles, se han planteado el ser parte de ese parlamento, el aspirar en esas elecciones o en otras?
Sí, bueno, actualmente en estas elecciones el periodo de postulación inicia la semana que viene, sin embargo la mayoría de nosotros no cumple con la edad, o simplemente estamos enfocados primero en terminar nuestras carreras universitarias. Sin embargo, el movimiento estudiantil venezolano siempre se ha caracterizado por ser semillero de líderes políticos y no quitamos de la cabeza que en algún momento podamos asumir altos cargos en lo que es el país, no solamente diputados, concejales, alcaldes, gobernadores, de acuerdo a lo que cada uno de nosotros como estudiantes mexicanos quiera asumir en un futuro.
Muchísimas gracias, me mantengan al contacto, por favor.
Claro que sí, agradecido con usted.
Pero también hubo en la Universidad Católica Santa Rosa. Hacemos contacto con el presidente del centro estudiantil de esa universidad, Eusebio Costa.
Sí, bueno, entregamos un documento a los representantes de Alto Comisionado de la Unión Europea aquí en Venezuela, siguiendo una ruta electoral que tenemos en el movimiento estudiantil. Y dentro de ella, el punto uno se encuentra la depuración del registro electoral y de los cuadernos electorales para que no existan cédulas planas, personas que están votando fallecidas, ese tipo de cosas que siempre altera el régimen venezolano. En el punto 2 estamos exigiendo observación internacional calificada, que no sean observadores turistas, que sean pagados o tarifados por el régimen, como es el caso de Lunasur, que responde a los intereses del gobierno, sino que sean observadores como la OEA, el Mercosur, el tema de la Unión Europea, la ONU, la Santa Sede, que puedan ejercer presión para que sean veedores internacionales en las elecciones del 6 de diciembre. El punto 3, que es el cese de la persecución política y las inhabilitaciones, como es el caso de María Corina Machado, como es el caso de Enzo Escarano, Dalil Ceballos, Manuel Rosales y Pablo Pérez. El punto 4, el compromiso de los candidatos que estén en la unidad con el pueblo venezolano y con los jóvenes, por la crisis que vive actualmente Venezuela, que tengan el compromiso de defender cada voto de los venezolanos, de contar todas las papeletas. Y el quinto punto, que es que se nos permita la creación del Comando del Mundo Estudiantil con la acreditación como testigos electorales, que está garantizado en la Constitución Nacional para la defensa del voto. Y bueno, toda esta ruta electoral está acompañada de una consigna que establecemos nosotros, que es calle y voto, denuncia, protesta y motivación para ganar las elecciones del 6 de diciembre y concretar una victoria. Y bueno, obviamente también hacemos una exigencia a la Mesa de la Unidad que no sea una lucha por curules o por puestos en la Asamblea Nacional, sino que sea una lucha para ganar la mayoría simple y lograr los cambios que se quieren para Venezuela a través del Parlamento.
¿Cuál fue el recibimiento que les hicieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Reaccionaron? ¿Leyeron el documento? ¿Cómo fue la
sí, mujer? Bueno, la respuesta que nos dieron es que en esos momentos no se encontraban los funcionarios de la Unión Europea, que unos estaban de viaje y otros no estaban ahí, y bueno, recibieron el documento y estamos esperando la respuesta. De todas maneras, nosotros vamos a hacer presión internacional a través de venezolanos que están en el exterior para que puedan ir a las sedes del Parlamento Europeo y la Unión Europea para que este documento llegue y se convoquen a las comisiones y a los organismos donde participa la Unión Europea para el tema electoral de Venezuela. Y nosotros estamos cumpliendo con toda la agenda democrática de denuncias y de presiones, aunque Nicolás Maduro se haya burlado del tema de la OEA y los veedores internacionales. Nosotros tenemos que cumplir con nuestra agenda y empezar también como venezolanos a defender las elecciones, a motivar y a estar conscientes que el 6 de diciembre tenemos que dar una lucha democrática enorme y sobre todo con el tema de la defensa y el control de todas las papeletas para que podamos derrotar el régimen en las urnas.
¿Hubo alguna forma de represión de parte del oficialismo?
No, en ese momento no entregamos el documento, dimos las declaraciones y no hubo ninguna presencia. Y bueno, después asistimos al acto que había de la instalación del comando de la Mesa de la Unidad Democrática y entregamos también el documento al secretario de la Unidad, Chugo Torrealba, donde le exigimos a la Unidad el compromiso de que la palabra Unidad no nada más se quedara en luchas de partidos por ver quién tiene más candidatos, sino que sea una lucha por ganar la mayoría simple de la Asamblea y por lograr los cambios que se quieren. Entonces les exigimos que se comprometieran con el país, les exigimos que se comprometieran con todos los ciudadanos a que iban a defender las elecciones y que iban a defender cada voto de todos los venezolanos y que bueno, que los estudiantes contaban con el apoyo de los estudiantes en esta lucha.
Y la oposición venezolana, los que la integran, la Mesa de Unidad Democrática y otros organismos, ¿le dan a ustedes el respaldo que ustedes necesiten?
Bueno, nosotros nos hicimos presentes al acto y dimos nuestra solidaridad y que contaban con el apoyo siempre y cuando se respetaran los acuerdos y de verdad existiera esa unidad en palabra y acción.
Por su parte, el diputado al Parlatino, Parlamento Latinoamericano, Timoteo Zambrano, defendía la presencia de observadores internacionales, sosteniendo que el Consejo Nacional Electoral debe reunirse con los partidos políticos y en conjunto determinar cómo será la vigilancia. Textualmente dijo: los veedores generan confianza en el elector, promueven la participación y se traduce en resultados aceptados por las partes. La observación debe ser técnica, con tiempo e integral. Venezuela, continuó diciendo el diputado Timoteo Zambrano, tiene compromisos internacionales con la Organización de Estados Americanos y la Unión de Naciones del Sur, entre otros foros mundiales, los que debe cumplir. Hacemos contacto telefónico en Caracas con el propio Timoteo Zambrano para ratificar todos estos pronunciamientos.
Yo creo que la voluntad política, ¿no?, de los factores que están en pugna en el seno del Consejo Nacional debe ponerse de acuerdo con el Consejo para darle paso a la observación. El Poder Ejecutivo no tiene nada que ver en ese tema, ¿no?
O sea, ese es un tema a dilucidar entre el Consejo Nacional Electoral y los partidos políticos.
Los partidos que están en pugna.
¿Es posible un proceso electoral en Venezuela en estos momentos con claridad, con transparencia?
No, nosotros hemos dicho que lo gravísimo problema que tiene el sistema nuestro es el ventajismo en el uso de todos los bienes del Estado, ¿no? Por una parte. Y por otro lado, hemos cuestionado mucho el voto observado. Es un voto que también se le llama voto asistido, en la cual es un número muy alto, por lo tanto ese voto tiende a modificar la correlación de fuerza.
Y a continuación el profesor Osvaldo Hoffman hace una recapitulación de hechos que demuestran que la forma de ha sido una preocupación por siglos y siglos, de manera ancestral.
En la historia de la humanidad, evidentemente, desde que el hombre es hombre y las comunidades se afirmaron como comunidades, siempre la preocupación fue el sistema de gobierno que regiría tanto la vida comunitaria en defensa de los intereses, derechos y obligaciones de la comunidad, como en el ámbito personal, la situación del individuo en su ubicación dentro de las comunidades a las cuales pertenece. Eso también ha creado jurídicamente lo que se llaman derechos y obligaciones. En esta relación sucinta, recordemos que Europa, dentro de la evolución de las ideas políticas, significó una experiencia muy anterior a la registrada en América, porque nuestra cultura y el adelanto y el progreso vinieron después de la conquista de América. Recordemos así que en Inglaterra, especialmente frente al conflicto de Felipe el Hermoso con Ana Bolena, el rey de Inglaterra en su monarquía pasó a tener funciones de conducción dentro de la iglesia anglicana, que se crea a raíz de esa decisión dentro de un movimiento político religioso que ha significado la iglesia católica apostólica romana en el desenvolvimiento de las comunidades europeas, así como otros miles de religiones que se han surgido en el mundo. Pero en América la cosa fue diferente, y aún en el imperio de los incas, también recordemos, había una organización institucional comunitaria que hoy asombra por lo perfecta de ella, como también el imperio romano, con una diferencia, que mientras el imperio romano o el tercer Reich de Hitler o las teorías totalitarias avanzaron para el dominio hegemónico de las comunidades, otras se preocuparon más el desarrollo de las comunidades por el progreso y el avance del individuo en sus derechos y obligaciones. En ese sentido, digamos que la evolución del tiempo ha traído también evolución en las ideas políticas, en la forma de administrar la justicia y administrar la democracia dentro de un sentido nacional e internacional, como lo estamos viendo. Así, por ejemplo, mientras la epopeya sanmartiniana significó un paso gigantesco en la lucha por la libertad de los pueblos y el abrazo de Guayaquil con Simón Bolívar significó una epopeya cruzando fronteras, hoy las fronteras, en razón del avance de las comunicaciones, han hecho que en los tiempos que en aquella época se empleaban se redujeran a minutos y que los viajes que se hacían a yunta de bueyes, como era la época acá de Mariano Moreno en la Argentina, que se demoraba 3 meses en yunta de bueyes para llegar a la universidad, hoy ese adelanto ha traído como consecuencia que el acercamiento se produce en pequeños instantes, y eso ha significado que las fronteras tuvieran un sentido anecdótico y que las naciones tuvieran intercomunicadas no por una relación de dependencia hacia una nación determinada, sino como un proceso natural de la evolución de los tiempos. Hoy las naciones están intercomunicadas y acercadas por una necesidad fundamental de proveer recursos que una nación tiene y la otra no, y se abastecieran recíprocamente en una dependencia recíproca. Pero también frente a las señales de ese progreso, en una síntesis que tratamos de hacer, no trajo solamente la salud institucional de lo jurídico, sino las enfermedades que han venido como consecuencia también de transcurrir el tiempo. Uno de ellos es la corrupción. Y digamos que este fenómeno se ha producido en un estado de gran tensión y gravedad, como es lo que está ocurriendo actualmente en Brasil y la Argentina, donde los gobiernos son denunciados por corruptos y donde ya se está tratando a nivel institucional la imprescripción de los delitos de corrupción, vale decir, el vaciamiento de los fondos públicos de quienes, en vez de administrar, robaron las arcas públicas y dejaron las naciones en estado famélico. Esto debe resolverse por un principio natural de evolución, porque si no lo resolvemos en conjunto, institucionalmente, la enfermedad seguirá avanzando en grados y en situaciones de gravedad incalculable. Esperemos así que la sabiduría entre los seres humanos, especialmente los deberes cívicos, que trae como consecuencia la militancia, produzcan programas efectivos de gobiernos que no solamente establezcan la desaparición de la corrupción, sino grados de grandeza cultural y espiritual que lleven a nuestros pueblos a la grandeza que soñaron nuestros próceres. La democracia, sí, debe estar al servicio del enaltecimiento de la condición humana y no de su degradación en toda la gama de enfermedades que puede padecer. Nada más.
Profesor, ¿le preocupa a usted en estos momentos de la situación de la democracia en América Latina?
Por supuesto, porque acá yo personalmente le tengo que decir, y si como jurista tendría que dar una opinión, tengo mis dudas cuanto al resultado efectivo de los sistemas presidencialistas. Me gusta más el sistema del primer ministro, donde el gobernante es designado por el parlamento, que a su vez es representante del pueblo, como se practica sobre todo en Francia. Y en ese sentido, luego de los actos administrativos, el gobernante de turno como primer ministro debe pedirle a ese congreso que lo designó su voto de confianza. Ese voto de confianza dentro del mandato corta un poco el absolutismo de las monarquías constitucionales, como le llamamos las que actualmente padecemos en la Argentina, donde una presidenta hace y deshace, declama y viola disposiciones de convenios internacionales de comunicación y de prensa, en un abierto desafío frente a su pretensión personal de acaparar el dominio público y restarle efectividad a los otros poderes. En ese sentido, creo que en América se ha producido un fenómeno que, si bien no he coincidido otras veces con el expresidente José Mujica del Uruguay, lo ha dicho bien los otros días, y a pesar de haber sido una víctima de él en la lucha de los Tupamaros, que lo llevó hasta 14 años preso, una de las víctimas que yo sufrí por una locación en Punta del Este fue el que le habla. En este sentido, dijo Mujica, que ya la izquierda y la derecha se han terminado en el panorama político y que hoy lo que debe interesar en los dirigentes es el grado de responsabilidad y de vocación de servir a los fines patrióticos para que se designen. Tanto la derecha como la llamada izquierda deben ser analizadas por el grado de colaboración para el progreso y no para servir elementos útiles a la decadencia. Y ese es el cuadro general que uno observa en toda Latinoamérica, como usted me pregunta, ¿no?
Y llegamos al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados durante el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.